Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Muy buenos días a todas las personas que nos siguen por los canales de Flaxo Radio Ecuador. Una vez más estamos en una nueva edición de Flaxo Radio y en esta oportunidad hemos venido a tocar un tema bastante importante para la región latinoamericana y sobre todo Sudamérica, como es la segunda vuelta electoral en Colombia. Para tocar este importante tema nos acompaña el profesor Miguel Ángel Herrera desde Bogotá, Colombia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con él vamos a poder escudriñar algunas cosas que han estado como dando vueltas en todo el quehacer político colombiano y bueno, que vamos a tocar un poco de manera escueta. Primeramente hay que aclarar que ha pasado ya el proceso de segunda vuelta. Tras la primera vuelta electoral tenemos dos candidatos que están terciando las elecciones a la segunda vuelta. Por un lado tenemos a Iván Duque, representante del Centro Democrático, que ha sacado como 7.5 millones de votos aproximadamente. Por otro lado tenemos a Gustavo Petro, que se podría decir que es la sensación de la izquierda latinoamericana en estos momentos, que ha sacado casi 5 millones de votos. En Colombia, según lo que es el tema, digamos, del campo político y cómo se mueven lo que es las votaciones, para ganar las elecciones se necesita más o menos unos 10 a 11 millones de votantes. Pongamos unos 9 a 10 millones de votantes. Sin embargo, esto implica que los candidatos en la segunda vuelta hayan tenido que hacer una serie de tranzas con diferentes personas para poder, digamos, lograr establecer este margen. Pareciera que para Iván Duque y el Centro Democrático va a ser fácil conseguir un 2 millones y medio de voto, no tanto así para Gustavo Petro, ¿no?, que encabeza la Colombia Humana, que en algunos acercamientos ha tratado de buscar lo que es el tema de los votos del candidato Fajardo, pero esto implica una pregunta fundamental que queremos saber: ¿cuántos votos puede realmente viajar de un centro reformista que representa, por ejemplo, Fajardo, que representó Fajardo, a una izquierda anti-establishment como representa en este caso a Gustavo Petro? También otra cosa que ha parecido muy interesante en este proceso de segunda vuelta es la relajación de los extremos. Por un lado tenemos a Gustavo Petro, que nos parece que comienza a ceder lo que es el tema del espacio de esta macro propuesta que era la Asamblea Constituyente, que planteaba, digamos, reformar totalmente lo que era el Estado colombiano. Y por otro lado tenemos a Iván Duque, que también relaja un poco lo que es los procesos de paz a Colombia, porque en un instante se veía que con Iván Duque a la cabeza podíamos volver a ver esa Colombia sumida en conflictos en torno a lo que es el tema de las guerrillas y demás, pero ahora él dice, por ejemplo, que el acuerdo de paz se va a respetar y solo se van a tocar algunos puntos. Entonces, aquí hay algunas cosas que nos interesa tratar de ver, profesor. Le saludamos primeramente, un saludo desde Quito hasta Bogotá. Queremos ver primeramente cuál va a ser la posibilidad real de que el candidato Petro pueda en este margen, digamos, en este campo político colombiano, ganar las elecciones. Y segundo, en caso de que no pueda ganar las elecciones y Duque sea presidente, como dice un 80% de las encuestadoras, ¿cuál es el proceso que se va a venir para Colombia vinculado con el tema, digamos, de lograr establecer este acuerdo de paz tan importante, pero también, digamos, tratar de garantizar una estabilidad política? Porque recordemos que si una cosa se puede rescatar del gobierno de Santos, por ejemplo, es que de mucho tiempo se ha visto una Colombia con una estabilidad política tan grande que ha permitido, entre otras cosas, por ejemplo, que ciertas tendencias de izquierda, como la de Petro, digamos, o de centro, como de Fajardo, puedan tener como cierta relevancia en el campo político. En eso, por favor, nos gustaría también transversalmente ver cuál es el papel de las encuestas en este sentido, de las encuestadoras, de las compañías, de los medios de comunicación, pero también el papel que va a cumplir la institucionalidad de la Corte Nacional Electoral Colombiana. Si se puede confiar en esta Corte, si se puede pensar, digamos, que va a haber un proceso en el cual realmente se valore. Y por último, ¿cómo puede afectar en esto el abstencionismo y lo que es la falta, digamos, de esta consecuencia electoral que tiene, por ejemplo, o se caracteriza el sistema electoral colombiano, ¿no?, que tiene como uno de los lugares de abstención más altos de Latinoamérica? Con todo ello, profesor, muy buenos días. Cuéntenos cómo está el panorama electoral y político allá en Colombia dentro de poco que se acerca la segunda vuelta electoral. Buenos días.
Buenos días, César. Me alegra mucho poder estar en comunicación directa con Flaxo Radio, que precisamente hace posible este tipo de interlocuciones en una coyuntura que, como bien lo has destacado y contextualizado, es definitiva, porque este domingo 17 precisamente se estará definiendo de manera muy clara lo que, en términos que yo comparto, es la elección más importante del medio siglo. Es decir, el siglo XXI tiene en esta contienda la oportunidad de definir hasta qué punto Colombia y las mayorías de Colombia estamos dispuestas a hacer el tránsito de la guerra a la paz. Así que, aunque algunos hayan ocultado esta problemática, es evidente que no es así. Y que ese asunto coloca, por un lado, a la figura de la reacción política, es decir, a Iván Duque, con su apoyo fundamental, el senador Álvaro Uribe, que será, probablemente, teniendo en cuenta los resultados de la primera vuelta y en particular también los del Congreso, será la cabeza del Congreso colombiano. Y del otro lado está Gustavo Petro, a quien te has referido como la figura de la izquierda. La figura de la reacción, no me queda la menor duda, es Iván Duque, y en esa medida la idea de hacer trizas el acuerdo de paz y en particular los 6 puntos fundamentales es la tentación de todas las fuerzas de derecha y la reacción que él representa. Pero a ellos se han juntado también ciertas figuras de centro y el Partido Liberal en algunas de sus más destacadas representaciones. Por lo que el otro escenario, el escenario que representa Gustavo Petro, la Colombia humana, que él se autocalifica como progresista, algunos lo distingan como la izquierda. Es decir, que en ese escenario pareciera quererse hacer la lectura entre derecha y izquierda. Y en América Latina y en otras partes del mundo se ha entendido la importancia y la relevancia de ese resultado. Yo pienso, mirando las encuestas que pudieron conocerse hasta el final de la semana pasada, que se muestra una tendencia en la que Gustavo Petro aumenta en números de favorabilidad, mientras que el caso particular de Iván Duque es que disminuye, aunque las diferencias fluctúen entre el 6 y el 16% dependiendo de cuál sea la encuesta a la que nos refiramos. Por ejemplo, la encuesta de Guarumo señala una diferencia de 16.5 entre Duque y Gustavo Petro, mientras que una encuesta como la de Datesco señala una diferencia del 6% entre el uno y el otro. Entonces, si fuéramos a ubicarnos en ese doble rango, tendríamos que hacerlo con relación a la semana anterior. En esta semana no hay encuestas, así que si ocurren algunas, ocurren en secreto, no se conocen los resultados ni las mediciones, por lo que tendencialmente, y es mi afirmación, pareciera prosperar esa diferencia disminuyéndose en favor de Gustavo Petro.
Profesor.
En segundo lugar, creo que hay otro asunto que es tremendamente importante, y es, recordando por ejemplo a Gramsci, y no solamente a Gramsci, parece que los grupos y las clases empiezan a encontrar su cabal nomenclatura. La caída de liberales y conservadores ha abierto un escenario para mirar la política con un criterio más realista. En esos términos, veo que precisamente ese segundo punto, de qué tan opcionado está o no Petro de ganar, mucho depende de cuál sea la respuesta de esos grupos y clases que se identifican con él.
Profesor, he leído algunas columnas, por ejemplo, sobre todo del Espectador y de algunos periódicos siguiendo un poco el proceso, y muchos mencionan, por ejemplo, que Petro ya ha llegado a su techo máximo de votos que puede tener, votos duros, ¿no?, vinculados a estos 5 que ha sacado, y que de aquí a esta parte, por ejemplo, lo que puede esperar son algunos votos, digamos, indecisos, pero más vinculados para tratar de garantizar lo que es el tema de la paz, pero que no alcanzarían para lograr volcar el resultado y ganar las elecciones frente a toda la maquinaria que implica lo que es el tema de Iván Duque. ¿Usted cree que realmente pueda, cuáles serían como los elementos que podrían hacer posible que el votante, por ejemplo, colombiano indeciso en este momento, que no ha ido a votar, por ejemplo, en una primera vuelta, se vuelque, digamos, a favor de apoyar la candidatura de Petro, digamos, en desmedro, digamos, de lo que es el Centro Democrático y toda esta maquinaria electoral que ellos manejan?
Ha habido una especulación con respecto a la importancia del voto en blanco. y se ha insistido en que el voto en blanco tendrá esa suerte de colchón negativo con respecto a la posibilidad de crecer en votos Petro. Algunos han especulado que el voto en blanco pueda llegar al 15%, y en ese caso la franja de votantes que se pronunciaron por el centro, y en particular me refiero a los que respaldaron con su voto a Sergio Fajardo, que por momentos parecía ser la figura que iba a sacar del juego a la propuesta del progresismo, y que no ocurrió por una diferencia superior a los 200.000 votos, esa realidad del voto en blanco, en mi lectura, pienso que quedará en últimas probablemente en un 5%. Así que, ¿qué lugar y qué recorrido va a tener el voto en blanco? Pues en parte está reflejado, por un lado, en la condición de lo que hizo el propio candidato Fajardo al señalar que votaría en blanco, y de otra parte, lo que fue la conducta de Alianza Verde, lo que hizo Claudia López, lo que hizo Antanas Mockus, que si eso realmente es significativo, podría hacernos pensar en que probablemente unos 2 millones de votos migren hacia el apoyo a Gustavo Petro, dividiendo por dos esa realidad de los votantes del centro con Fajardo. Además, hay sectores del liberalismo, hay sectores también del polo democrático alternativo que no aceptaron la fórmula equivocada, en mi sentir, del MOIR, y se han manifestado también por Petro. Así que habría alrededor de unos 2,5 millones de los votos que, en efecto, se hicieron explícitos en la primera vuelta, que migrarían en apoyo a la candidatura de Petro. En segundo lugar están los que nunca han votado, están los que han sido abstencionistas, y en este sentido, generalmente los más pobres, generalmente los más afectados de los sectores urbanos y rurales. Yo pienso que es posible que en esta elección se mantenga el guarismo de los 19 millones, y en esos términos la condición de cómo se remonta finalmente la distancia entre los 7.500.000 y los 4.800.000 votos va a convertirse en una suerte de photo finish, y esto tiene mucho que ver con el grado de claridad que se ha hecho a los votantes en la trayectoria de estas 3 semanas que terminarán el domingo. Profesor, así que soy optimista en ese punto.
Y una cosa, por ejemplo, que llama mucho la atención ya desde el punto de vista del análisis del contexto y el campo político colombiano, es por qué en Colombia una propuesta progresista, por ejemplo, que maneja Petro, y dada la situación social, digamos, y económica que vive Colombia, siendo unas sociedades tan desiguales, por ejemplo, no logra calar con la fuerza que se podría esperar, digamos, en otro contexto. Y es más, se parece que se vuelve como un antivalor tratar de manejar ciertas ideas progresistas, incluso considerarse una persona de izquierda, o incluso ser, digamos, ex guerrillero, se constituye como un antivalor dentro de lo que es el tema del criterio político colombiano, pero estar vinculado con lo que es el paramilitarismo, por ejemplo, u otras tendencias más reaccionarias vinculadas con el mercado, se considera, digamos, como una estrategia fundamental. ¿De dónde existe, digamos, esta fuerza electoral que puede sacar, por ejemplo, el Centro Democrático y a la cabeza del señor Gustavo Uribe, por ejemplo, que hasta ahora, digamos, pueden decirse que siguen manejando y siguen teniendo como la hegemonía del campo político colombiano?
Hay una realidad que es la realidad del sentido común. ¿Y cuál es el sentido común hegemónico en una realidad, digo, como la de una guerra de 53 años? Es un punto de contraste muy importante con el Ecuador. Las experiencias de una práctica política de izquierda por fuera de una lógica de la guerra, prácticamente no se ha vivido sino en momentos muy limitados de esos 53 años colombianos. En segundo lugar, eran liberales y conservadores los partidos tradicionales desde la primera mitad del siglo XIX. Así que la cultura política colombiana no había encontrado una experiencia de la radicalidad, por ejemplo, de la que ustedes vivieron con el liberalismo de Alfaro, ¿sí?, y todo ese horizonte que se abrió al finalizar el siglo XIX, cuando hubo figuras del radicalismo que pudieron gobernar. Así que se está actualizando en estos prácticamente años que van del 2010 al 2018, una cultura política que es y era controlada por las fórmulas conservadoras, por las fórmulas precisamente reformistas de un liberalismo que quedó detenido en el año 48 con el asesinato de Gaitán, y hoy todo eso se recupera en acto en un periodo y en un trayecto muy corto. En segundo lugar, la experiencia guerrillera, y en particular de la cual proviene Petro, le dio sentido y existencia a una asamblea constituyente, que fue la constituyente del 91, que consagró en el artículo 13 un punto que es central, César, para entender este asunto. Y es el tema de que el Estado colombiano se comprometía a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Esto, efectivamente, en 26 años no ha ocurrido. Así que el reclamo por la desigualdad, en los términos de crear una igualdad social efectiva, es un elemento movilizador, pero al mismo tiempo un punto que le permite a usted entender cómo Colombia ocupa el tercer lugar prácticamente entre los países más desiguales de la Tierra. Así que las condiciones de pobreza, las condiciones de miseria, el atraso del campo, que no ha vivido una experiencia de reforma agraria, todo se actualiza. Y junto a ello, la realidad de un nuevo grupo, el grupo FARC, ¿sí?, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que permitió que se jugara un poco con ese punto de contraste y de recordar los pasados guerrilleros en el interés de quitarle sintonía e importancia a esta revolución democrática interrumpida que vive Colombia. Pero el hecho, estimado César y oyentes de Radio Flaxo, es que hay una novedad inocultable. Y ese entendimiento ya no solo avanza en los escenarios de los pobres, de los trabajadores del campo y la ciudad, sino que ha movido a amplias masas de jóvenes que son la columna vertebral de este proceso del progresismo y la Colombia humana.
Profesor, mucho se ha visto en las redes sociales, por ejemplo, que se lo asocia mucho a Petro, digamos, como si fuera una figura del castrochavismo, que es un término muy interesante que se ha acuñado este último, y que dicen, por ejemplo, que el fin, digamos, de tenerlo a Petro presidente en Colombia podría marcar, digamos, por ejemplo, una situación que iguale a la situación de crisis que vive, por ejemplo, Venezuela. ¿Cómo ha influido, por ejemplo, tener a Venezuela y, bueno, esta migración constante de venezolanos en Colombia, también para alterar, digamos, lo que es el tema percepción electoral del votante colombiano, para realmente votar, digamos, a favor o establecerse a favor, digamos, de la candidatura de Iván Duque? ¿Ha influido mucho o solamente sí, más allá de las redes sociales?
Sí, César, muy, muy importante lo que destacas, porque Colombia y Venezuela comparten una población entre 3 y 5 millones. Colombianos que van y habitan Venezuela cuando las condiciones de Venezuela eran y fueron favorables, y venezolanos, es decir, que tienen la doble nacionalidad, que se movilizan a Colombia o a otros países de Sudamérica o incluso con la ruta a Estados Unidos. Entonces, la frontera colombiana con Venezuela es una frontera porosa, como lo es la frontera colombiana con Ecuador. Pero el grado de inserción y la realidad de la situación del petróleo venezolano lleva más de 60, 70 años de existencia con la condición de la Colombia del presente. Así que ese proceso migratorio de un lado a otro es una constante que está marcada por la bonanza de uno y otro lugar. Pero en este particular momento, Gustavo Petro ha sido suficientemente agudo en el sentido de señalar cómo el castrochavismo en verdad es la propuesta, si algo de verdad tuviera ella, la propuesta que enarbola Iván Duque, Uribe y la coalición del Centro Democrático, porque está centrada esa lógica económica en el extractivismo y en la importancia que tiene la minería y la importancia que tiene la explotación petrolera para garantizar los procesos de producción y reproducción capitalista en Colombia. Así que fíjense cómo se ha desmontado esa lectura y esa lógica por parte del candidato Petro, y ha señalado que tiene que haber un despegue en términos de la industria y en términos de la recuperación de la agricultura. Esa es la famosa dialéctica entre el petróleo y el aguacate, una dialéctica que es lo suficientemente explícita para entender que el modo de caminar una u otra ruta es efectivamente un modo de distinguir el interés por el trabajo y la fórmula de jugar con la especulación financiera y la explotación de los recursos naturales no renovables que estarían precisamente definiendo claramente el proyecto o el modelo económico con el que Gustavo Petro nos identifica. A la vez que sirve también, para ponerlo en el contexto del Ecuador, hacernos una pregunta de cuáles han sido los límites y cuáles han sido los importantes aportes de los ejercicios progresistas o del llamado socialismo del siglo XXI.
Profesor.
Así que creo que aquí hay un punto, César, en el que las preguntas y las inquietudes pueden fluir de una manera mucho más enriquecedora de parte y parte.
Ahora, otro elemento fundamental que nos parece muy interesante viendo el panorama político colombiano es, por ejemplo, el papel de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y del uribismo, digamos, como esta tendencia política que algunos autores lo han calificado como el último gran caudillo, ¿no? De todos estos caudillos que fueron Chávez, que significó, digamos, Lula en Brasil, por ejemplo, pero que ha demostrado, digamos, de una fortaleza bastante fuerte, ¿no? Es el senador más votado en la historia de la República Colombiana, pero también esto se ha demostrado en la primera vuelta en los departamentos como Antioquia, Santander y el norte de Santander, sectores cruciales para las elecciones en Colombia, en los cuales han demostrado una hegemonía muy fuerte el Centro Democrático, y tal parece que en la segunda vuelta van a ser los bastiones con los que pueden asegurarse la candidatura de Iván Duque termine en la presidencia de Colombia. ¿Cómo se explica esta fortaleza de Álvaro Uribe aún estando detrás del telón y después de tener tantas denuncias y tantos procesos abiertos en Colombia?
Sí, el caso de Álvaro Uribe representa precisamente al sector terrateniente colombiano, que explica el por qué la relación entre burguesía y terratenientes en la historia colombiana tiene la fuerza, la importancia y la trascendencia que hasta el día de hoy mantiene. Así que Álvaro Uribe fue expresión precisamente de esa alianza durante sus dos presidencias. Y de manera particular, a hoy, la circunstancia de este cambio, de esta transformación, porque precisamente los sectores progresistas y de izquierda han duplicado la votación más importante que había obtenido el Polo Democrático Alternativo cuando tuvo como candidato a Carlos Gaviria. Esto, por supuesto, ha consternado, ha llenado de inquietud y de hondas preocupaciones a la burguesía colombiana y al sector terrateniente que la comanda. Y ese escenario de líder carismático, en el sentido en que algunos lo ilustran, muestra en verdad otra cosa. Es la existencia de una crisis de hegemonía en la realidad colombiana. Esa crisis de hegemonía colombiana se ha expresado en una crisis de representación política, de la cual se han desprendido los grupos y clases subalternas que han encontrado por fin un canal en la fuerza y en la expresión política que encarna la figura de Gustavo Petro. Así que hay un escenario doblemente carismático. Por un lado, la condición carismática de Uribe como un líder populista, dirán algunos, un líder populista de derecha, de rancia derecha, y por el otro lado, una figura que con el progresismo y la izquierda expresa una perspectiva popular de corte realmente reivindicatorio, en la que el tema de la desigualdad es central, la defensa del medio ambiente y la preocupación por algo que ustedes ya atienden en el Ecuador, mi estimado César, y es la educación pública superior gratuita, porque la condición de analfabetismo funcional en Colombia, la realidad de que no ha ocurrido una reforma realmente intelectual y moral en Colombia que proyecte a las amplias masas en el sentido de educarse y alcanzar una mayoría intelectual, política y moral, es un asunto que está pendiente. Así que todo eso confluye para que por un lado haya la figura de la extrema derecha o de la reacción, como yo la llamo, con una interpuesta persona que es Iván Duque, que se presenta como un candidato amable, como un candidato cordial, como un amigo que puede llegar a la casa sin ningún contratiempo, y por el otro lado, ese pasado de lucha, de combate, de denuncia que representa Gustavo Petro y los que lo acompañan.
Profesor, para ya concluyendo la entrevista, dos escenarios posibles. En caso de que Gustavo Petro logre ser presidente de la República Colombiana, ¿será que va a poder, con un parlamento, con un poder legislativo en contra y un poder judicial también en contra, lograr cumplir alguna de sus grandes propuestas que ha manejado como baluartes para reducir la desigualdad y, bueno, redistribuir ciertas cosas a través del Estado? Y en segundo caso, en caso de que gane Iván Duque la presidencia, ¿será que va a mantenerse leal a los preceptos de Álvaro Uribe o va a pasar como el caso del presidente Santos, que en un determinado momento se volcó contra quien fue su principal impulsor y bueno, comenzó a establecer sus propios criterios para gobernar Colombia? ¿Cómo lo ve esos dos escenarios?
Pues mire, hay una especie de contrafuerte que juega tanto para Iván Duque como para Gustavo Petro. Es la mayoría que obtuvo en la lista del Senado el Centro Democrático, que son 19 senadores. ¿Sí? Efectivamente, esos 19 senadores cuentan en cualquiera de los dos casos, tanto en los ejercicios de contrarreforma cantados como en los ejercicios de reforma anunciados. En segundo lugar, si en efecto gana Gustavo Petro, hay una fuerza en el Senado como en la Cámara que podría confluir a raíz del triunfo precisamente de él como presidente, que haga posible que no sea necesario acudir a fórmulas como la de la Asamblea, ¿sí? La de la Asamblea Constituyente acotada, que yo defino en términos de una constituyente social. En segundo lugar, si en efecto el derrotado es Gustavo Petro y las fuerzas de la Colombia Humana, del progresismo, lo que yo defino como un frente común, entonces habrá más de 5 millones de colombianos que se han organizado en torno a la figura de Petro y tienen una bancada de Congreso que tendrá la capacidad efectiva de servir de contrafuerte a esa realidad del triunfo de la reacción y la derecha. Luego, uno y otro escenario ya no permiten hablar de la misma Colombia antes de la primera vuelta. Estamos en una Colombia diferente, en una Colombia de las reformas. Y eso no lo podrán ignorar ni Duque ni Petro. Esa es una condición en la que los grupos y las clases subalternas en efecto reclaman ejercicios de autonomía y han descubierto su propia fuerza. Esa realidad ya es un hecho. Esta semana cocerá o no esa nueva comida, esa nueva realidad colombiana. Y eso, por supuesto, cualquier demócrata, cualquier figura de la izquierda, cualquier persona que haya observado con atención a Colombia, podrá dar cuenta de la realidad de esto que se dice. Así que, en esos términos, mi perspectiva es optimista, César.
Profesor, por otro lado hay unas lecturas, otro tipo de lecturas que vinculan que si Petro no gana estas elecciones, por ejemplo, se podría hablar del fin de la imagen, del fin político de Petro dentro del campo político colombiano, y es más, se vislumbra, por ejemplo, a Sergio Fajardo como el heredero, digamos, de esta nueva Colombia que usted plantea, que también lo reconozco, comparto su análisis, en el cual podríamos ver, digamos, que después de Iván Duque podría haber la candidatura de Sergio Fajardo como una opción viable a la presidencia colombiana. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo ve usted estas lecturas también que se manejan?
Sergio Fajardo se anticipó a señalar que esta era su última participación para la presidencia. Así que si Sergio Fajardo dijera, ¿sí?, que cambió de idea, el fracaso de esa modificación sería doble. En primer lugar, porque en efecto fue derrotado en esa contienda política y no se dispuso precisamente a darle apoyo a la paz, sino que optó por pasar de agache. Entonces, es un error al que se sumaría un segundo error. En el otro punto, si en efecto Petro pierde, va a perder entonces la posibilidad de seguir siendo la figura dirigente, diría que no. Por el contrario, será una lección que Gustavo Petro tiene que aprender y permitir que haya formas de autoorganización popular que sean estables y que de un cierto modo muestren que su dirección y su liderazgo es un liderazgo y una dirección efectivamente democrática. Así que Gustavo Petro también tendrá que aprender lecciones de este ejercicio del 17 de junio. o bien porque gana o bien porque pierde, pero no tiene clausurada su posibilidad política de seguir en ascenso y de recordar esas lecciones que él no tiene suficientemente aprendidas.
Profesor, una cosa que ha habido como, bueno, se ha movilizado mucho en la primera vuelta electoral ha sido la desconfianza a la Corte Nacional Electoral Colombiana. ¿Se puede decir que esta elección que viene para el 17 de junio, se puede confiar en la institucionalidad de la Corte Nacional Electoral de que va a respetar los resultados y que se van a garantizar, por ejemplo, que no se lleven fraudes o demás otras cosas que se denunciaron por redes sociales? ¿O cómo lo ve usted?
Es que, sí, hay una realidad que es la siguiente. Camilo Torres Restrepo recordaba que quien escruta, elige, ¿sí? La inquietud por el escrutinio está en el sentido de qué tanta injerencia tienen las fuerzas del progresismo, de la Colombia humana, de quienes se han unido a ese frente común en los términos que yo utilizo, pueden tener o no acceso a lo que se llaman códigos fuente. La realidad es que no tienen acceso a los códigos fuente, porque los códigos fuente son suministrados por entidades privadas y el gobierno colombiano no es propietario de los códigos fuente. Así que siempre va a quedar esa duda y esa inquietud. En segundo lugar, en Colombia se han vivido N situaciones de fraude y la realidad penúltima de esa condición se vivió con el caso del Mira. Entonces hay una tensión puesta en cuál será el grado de seriedad y de respeto a las votaciones en sus efectivos resultados. Una manera de garantizarlo en términos relativos es que en todas las mesas y en todos los puntos de escrutinio estén presentes uno y otro candidatos con sus testigos y con sus observadores. En segundo lugar, hay otra inquietud que es la siguiente. Solo hay una figura de izquierda que no es ni liberal ni conservador presente en el Consejo Nacional Electoral. Así que cualquier tipo de votación que se hiciera al interior de ese organismo está afectada por esa condición bipartidista aplastante del periodo anterior de la historia colombiana. Pero yo particularmente pienso que los fraudes tienen que tener en cuenta el grado de disposición para defender los resultados de parte de la fuerza que resultara afectada. Y me parece, excúsame la expresión, César, el palo no está para cucharas.
Le agradecemos mucho, bueno, por temas del tiempo ya tenemos que concluir esta entrevista. La verdad que nos ha gustado mucho poder conversar con usted, nos ha aclarado mucho lo que es el tema del panorama electoral colombiano. Este programa y todos los programas pueden descargarlos de www.flaxoradio.es, contenidos y programas las 24 horas al día. Igual pueden seguirnos por nuestras cuentas de Twitter, @flaxoradio, Instagram, @flaxoradio, YouTube, Flaxoradio y Facebook, Flaxoradio. Estamos transmitiendo nuevos contenidos, nuevas señales todos los días y bueno, pueden descargar nuestros videos, mandarnos comentarios, nuestros mensajes y todo lo que ustedes quieran para que interactúen con Flaxo Radio. Esto ha sido todo en este programa especial de Flaxo Especiales. Yo soy César Augusto Camacho y bueno, una vez más aquí conduciendo después de mucho tiempo alguno de los programas de Flaxo Radio desde Quito, Ecuador para el mundo. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Flaxo Especiales. Gracias.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio H alta definición. A través del sistema de codificación AAC Plus, disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.